Bienvenidos a Pero Entonces, un podcast sobre reinventarse. Hoy ha venido al estudio de Fibetalanda Podcast Santi Alberú, Santiago González Alberú y Turmendi.
Muy bien.
Que no sabría clasificar en una profesión porque te has reinventado 45 veces. Nació en Oviedo, estudió comunicación audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid y máster en gestión de empresas por la Universidad de Navarra. Hasta aquí todo normal.
Tienes que decirme cómo has encontrado todo esto, pero vale, sigue.
Me ha ayudado joven, ahora hablamos de él.
Vale.
Pero también has hecho entrevistas en YouTube por tu cuenta, te ficharon para una peli, has escrito publicaciones de gastronomía, te has inventado, bueno, no te has inventado, has creado unos premios de cine.
Ambas opciones son correctas.
Tienes un podcast en Fibetalanda Podcast.
Eso es cierto.
Y colaboras en Zapeando.
Sí.
¿Me he dejado algo?
Además, soy crítico de cine.
Eres crítico de cine.
Y escribo...
Eres más monólogo, ¿sabes? También.
Y hago monólogos.
Joder. Vale, entonces, a ver, que tengo mucho que cubrir. Además,
pero en realidad todo esto todo lo hago regular. Entonces tampoco, o sea, no pasa nada.
Además, espera, que hay más. Empiezas derecho porque quieres ser embajador, pero te cambias a audiovisual.
Ah, claro, habéis visto esa entrevista. Claro, cabrones. Efectivamente, sí, sí, eso es cierto. ¿Quieres que te desarrollo eso o...?
Sí.
No,
hablemos de Santi estudiando el Código Civil.
O sea, sí, a ver, yo pues básicamente en ninguna familia con apellido compuesto.
Es González-Alberú.
Es González-Alberú, sí. Pero lo has hecho perfecto, has puesto la tía donde era, perfecto. En ninguna familia con apellido compuesto suena muy bien o sienta muy bien que tú digas que vas a hacer algo distinto a derecho, medicina, ADE, ingeniería, tal. Entonces, aunque yo ya había mostrado síntomas de querer dedicarme a algo un poquito más artístico, algo un poquito más, bueno...
¿Habías mostrado síntomas porque te flipaba el cine, por ejemplo?
No, porque yo siempre... Sí, yo siempre desde pequeño empecé con algún blog. Los monólogos, aunque lo hacíamos muy, 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 muy de vez en cuando, empezamos un colega que se llama Litos y yo en Oviedo, pues con 18, una cosa así. Como que, bueno, era típico que no iba por las tardes solo a beber, que también. Pero como que me gustaba otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, da igual, empecé derecho y empecé derecho, pues es verdad que porque a mí me gusta mucho hablar idiomas y me gusta mucho viajar y de pronto dije, joder, bueno, pues mira, si esto lo consigo encauzar hacia aquí y... El problema con derecho es que no... Yo creo que derecho...
No es muy creativo, ¿no?
No, pero sobre todo el problema con derecho es que yo creo que derecho solo lo pueden completar dos tipos de personas. O gente con una vocación muy clara y con una voluntad muy clara que lo hará derecho, o gente que le da tanto igual su puta vida y puede pasarse 15 años estudiando derecho y sacarla cuando sea mientras juega al mus en la cafetería de la universidad y fuma porros, que entonces tira para adelante. Y yo no soy ninguna de esas dos personas. Entonces dejé derecho... y me metí en comunicación audiovisual discutiendo con mis padres, pero...
¿Porque querías trabajar en entertainment?
Porque sabía que se me daba bien hacer lo que hago. Entiéndeme, ¿eh? Que no creo que se me dé muy bien. Creo que tengo que aprender mucho y etcétera, etcétera. Pero al final hay un momento en tu vida que intuyes y dices, tío, tú te subes a escenarios y haces cosas y escribes y no sé qué y se te da bien y no das... No das puto asco. Entonces, es verdad que empezar una carrera como comunicación audiovisual o empezar una carrera en la interpretación o la dirección o demás, de vez en cuando suena a este gilipollas que quiere ser una peli de Almodóvar y no sabe que no es posible. Sí. Pero en mi caso no era eso. En mi caso era una cosa concreta de... Es que de verdad que esto tiene salidas y que yo puedo acabar pues de guionista o de una serie de cosas que sé que me se van a dar bien porque me conozco. Entonces, al final, tienes que luchar unos años.
O sea, tú eras consciente durante la carrera, en plan de... Pues no sé qué será de mí, en qué trabajar exactamente, pero tú, digamos, sabías que te ibas a poder ganar la vida de algo relacionado, o sea, con el... no sé, la televisión, el cine, etcétera.
Sí, o sea, eso nunca lo sabes.
Bueno, pero
me parecía más lógico dedicarme a formarme en algo que se me daba bien y que me gustaba, o que intuía que se me daba bien y que me gustaba... que dedicarme a formarme en algo que no era ninguna de las dos cosas. Hay una frase, yo creo que es de Moby, el músico.
¿Sí?
Dice, o sea, hay muchísimas posibilidades de que dediques a lo que te dediques, lo hagas, falles, y que dediques a lo que te dediques, tu vida sea una mierda. Entonces, ya que eso es así,
ya que puedes estar en la mierda,
elige la opción que te gusta, ¿sabes? Entonces, un poco eso.
Bueno, pues oye, bien, por lo menos lo viste claro y solo estuviste un año en derecho. Sí. ¿Cuál fue tu primer curro?
Entiendo que es remunerado, o sea, entiendo que...
Sí,
que...
sí, o sea, lo primero rollo de que se parezca a una experiencia profesional, ¿dónde fue?
Yo en se me ocurren dos. En cuarto de la ESO, mis padres, como buena familia con apellido compuesto, me mandaron a Irlanda a aprender inglés. Me mandaron 6 meses.
Ajá.
Y allí hacían una cosa que se llama Work Experience, que tú tenías que ir... Me mandaron a un pueblo pequeño que se llama Middleton. Que era el pueblo con más índice de suicidios de toda Irlanda. Y estamos inventando, hacíamos campañas para recaudar fondos para que la peña no se matase. Para que os hagáis una idea de la mierda de pueblo que era. Y bueno, qué gracia, hace mucho que no lo hago eso. Y entonces en ese pueblo hacía la Work Experience, mi colegio. Era una semana con un trabajo real. El trabajo te lo tienes que buscar tú. O sea, tú tenías que ir por el pueblo, por los negocios que hubiese.
Y decías, es en plan, es work.
Y claro, decía, hola, vengo de este colegio y tal. Y todos ya sabían más o menos, era un pueblo pequeño, entonces todos sabían más o menos de dónde venías y demás. Y te decía, y decías, quiero trabajar aquí durante mi work experience, solo te tenían que firmar un papelito y tal. Entonces yo le pregunté a un chaval que era de un curso mayor y me dijo, vete a la ferretería del pueblo.
Sabía que lo bueno estaba en la ferretería.
Porque ahí te pagan. Porque ahí al final a todos los que han ido les han dado pasta. Y entonces dije, vale, guay. Y entonces fui a la ferretería. La ferretería era como una ferretería normal, pero luego tenía como un almacén muy grande. Entonces yo pasé una semana ordenando tornillos. Tal cual. Y joder, muy bien. O sea, me gustó mucho hacer aquello. Y tomaba el café con los irlandeses de la ferretería, porque luego también tenían como una parte como de transportes y de camiones y no sé qué, bueno, y entonces tomaba el café con ellos todas las mañanas y me hacían bromas. Yo no hablaba muy bien inglés de aquellas, entonces no lo entendía, y lo pasé muy bien. Y efectivamente luego al acabar me dieron, yo creo que fueron 100 euros.
Bueno,
joder, que de aquellas, me parecía una puta millonada.
Pues qué bien, y tendrían envidia además tus compañeros.
Sí, porque a uno, por ejemplo, trabajó en una farmacia y le dieron como un kit de afeitado, ¿sabes? Sí, tal. Y luego ya por...
Te podrían haber dado unos tornillos, ¿sabes?
Sí, tío, mucho peor. Unas juntas o algo. Y luego ya trabajé, luego ya cuando llegué a Madrid y empecé a buscarme la vida y tal, y mientras estudiaba, para ahorrar para el máster que mencionaste, que era caro, trabajé en el Jarro Café de Colón.
Ah.
Sí, de host. En plan,
el que te recibe al...
El que te recibe. Y me maravillaba.
Joder, que además hay unas colas que flipas. Debe haber gente que se ponga muy de mala leche.
O sea, podemos dedicarle un programa entero al Jarro Café. Es que era... O sea, efectivamente, yo era el host, es el de hola, ¿qué tal? Bienvenidos, chicos, ¿cuántos sois? Me encantaba. O sea, me encantaba, sobre todo porque yo me llevo muy bien. O sea, yo soy una persona que soy muy social, breve. Es decir, como a las 2 horas que estoy hablando contigo me aburro. Soy un hijo de puta. Pero el momento empatizo muy bien. Sí. Entonces, por ejemplo, con las familias y tal, era maravilloso. Y efectivamente era muy divertido, pero luego había eso que dices. De pronto, un sábado por la noche, acababa de haber partido en el Bernabéu y teníamos una hora y media de espera.
Y que la gente espera.
Pues es lo peor, que la gente no cree que es verdad.
Que no que tú les dices, es hora y media, y dicen, va a ser un cuarto de hora, nos quedamos, ¿no?
Y entonces, a los 45 minutos vienen y te dicen, ¿cómo va mi mesa? Y yo le digo, campeón, igual que antes. Te dije, una hora y media, quedan 45 minutos, no te he mentido. Y entonces empezaba el tuntun, mi mesa. A mí una vez me amenazó un pavo, un señor, me dijo, o está mi mesa en 10 minutos o la tenemos. Y yo le dije, no se preocupe, o sea, no, soy un cero a la izquierda en cualquier conflicto físico, este es el encargado, puede usted hablar con él. Pero aprendí mucho, lo pasé muy bien.
Mucha mano izquierda, yo creo, ahí, de gestionar...
Sí, y es la típica cosa que seguiría haciendo, de verdad, o sea, la hostelería es muy exigente, pero es la típica cosa que seguiría haciendo si no fuese porque al final te salen otras cosas y te gustan más.
¿Cuándo? ¿Y lo de los vídeos en YouTube? ¿Eso cuándo lo haces? ¿Durante la carrera o...?
Yo, o sea, una parte de mí siempre ha hecho cosas sin saber.
Digo, ¿eras tú solo por la calle? O sea,
de los vídeos en YouTube de la calle.
Yo he leído que Selfie te sale porque un profesor tuyo le habla al director de unos vídeos que hacías tú en YouTube que no sé muy bien en qué consiste.
Más o menos. La directora de casting de Selfie, Florencia Inés, Florencia González... Florencia Inés, bueno, Florencia, una persona.
Florencia González.
Florencia González. Es que es Florencia González. Es que es luego tiene un apellido judío muy raro. Pero es una persona maravillosa que... espero que no esté viendo esto. La directora de casting de Selfie... estaba buscando a alguien que no fuese actor profesional porque sí. Es un falso documental, entonces que esté ahí Raúl Arévalo pues ya canta, ¿no? Y sí. Dices, esto no me lo creo. Y probó, o sea, habló con varios youtubers, creo, con personas, random y tal. Y un día cenando, cena con mi profesor, un profesor de mi uni, Gustavo, que nos daba historia del cine, si no me equivoco. Y nada, de pronto les cuenta, oye, estoy buscando tal, vosotros que sois profesores en la uni. Y efectivamente, yo hacía unos vídeos primero para mí y luego para un canal que se llamaba Infomix, que creo que ya no existe, que consistían en ir yo por la calle, muy estilo caiga quien caiga, sí, a vacilar un poco a la gente. Que es de lo peor que he hecho, porque hay mucho de cómico novato, muy inseguro, sí, que en vez de prepararse chistes mejores lo que hace es ser más ofensivo y entonces al final no acaba de gustarme. Pero a la vez, joder, fue un sitio en el que yo aprendí mogollón.
Sí,
porque,
claro, o sea, cogerías muchísimas tablas, mucha soltura, en plan de, pues si contesta con esto, puedo ir con esto otro y tal. Eso, o sea, lo empezaste tú por tu cuenta, de, en plan, quiero como coger práctica con un micrófono y tal, voy...
Yo tenía un blog de cine que se llamaba Semejante Ramera, ¿vale? Se llamaba Semejante Ramera por un momento, una... Bueno, ¿qué más da? Por unos complejos que tenía yo en aquella época y que sigo teniendo. Y entonces, ese blog lo que hacía era me acreditaba pases de cine, ¿vale? Pases de las distribuidoras cuando hacen sí. una película.
O sea, a través de ese blog tú conseguías que te invitaran a pases de prensa.
Sí, efectivamente.
Vale. Qué guay.
Y a la vez, las distribuidoras te mandaban convocatorias para fotocalls, para cubrir fotocalls con un micrófono y tal. Entonces, yo el primer fotocall que cubrí fue el primer vídeo que hice fue cubriendo el fotocall de El Hobbit, ¿vale? Que creo que era la primera, de hecho, de las nuevas que hizo Peter Jackson. Entonces fui para allá, de hecho fui con una amiga que se llama Rita y fuimos ella y yo y nos turnamos a cubrir el fotocall y me moló mucho y salió muy bien. Entonces,
joder, pero qué guay que tú por tu cuenta montes tu blog, que ese es un poco el mensaje que quiero transmitir también con estas entrevistas.
Total.
Pero como de, pues dices, a mí me gusta algo, voy a poner algo en marcha, no sé muy bien qué va a salir, pero sí que oigo muchas cosas como esta, en plan de, pues yo, monté el blog por mi cuenta, te empiezan a llamar de sitios que tú, por si no, es que cómo vas a cubrir un fotocall, o sea, salvo que trabajes en una agencia de comunicación,
claro,
o algo así, pero vamos, que esto te lo inventaste tú solo y a ti te salió... pues eso, oportunidades de ir a hacer entrevistas y conocer a gente.
Luego me di cuenta de que era más... O sea, hay más blogs y hay más... Ese universo está más lleno de lo que parece. Pero
sí,
al final es como la comedia, que dices... Haces dos monólogos y dices... ¡Joder, hago monólogos! Y de pronto llegas a Madrid y dices... ¡Todo el mundo hace monólogos! ¿Sabes? Entonces es un poco... o sea, quiero decir que al final te das cuenta que cuando descubres la rueda...
Sí.
Hay dos o tres que ya la han descubierto antes que tú. Entonces yo creo que lo importante aquí, estoy completamente de acuerdo, es tener esa iniciativa, pero luego nunca perder de vista que esa iniciativa tiene que llevarte a una profesión, tiene que llevarte a un momento serio, por llamarlo de alguna forma, de eso. Hay mucha gente que se queda en el hago vídeos. Y dices, no. O sea, yo siempre tenía claro que...
¿Para qué haces vídeos?
Claro.
¿No? ¿Para qué te tomas
claro,
el tiempo de ir y de prepararlo,
claro,
y de editarlo?
Y en cuanto puedas profesionalizarte, hazlo y deja de hacer cosas con una factura peor o sin cobrar o demás. Que no es algo que te puedas exigir al principio, pero en cuanto puedas, hazlo.
Muy guay, tío. O sea, que tú montas los blogs y luego también haces monólogos. A la vez.
Los monólogos llegan, yo creo que un poquito después que el primer post de mi blog y tal, pero sí un poco a la vez. Los monólogos llegan porque a Litos y a mí, Litos, Litros de Zumo en Instagram, un tío maravilloso.
Arroba Litros de Zumo.
Eso es. Litos es un tío genial y es de mis mejores amigos y un día quisimos empezar, nos gustaba mucho la comedia y dijimos, esto no lo podemos hacer. Y teníamos esa inconsciencia de no sabíamos cómo funciona esto y nos pusimos... hacer media hora directamente, ¿sabes? Aquí con Madrid se estila mucho lo de pruebo 5 minutos, los pruebo otra vez. Sí. Nosotros hacíamos media hora y luego
pero
lo hacíamos.
Es mucho tiempo.
Pero
tío,
hacíamos media hora para nuestros colegas, que petábamos el bar de colegas y en un año no hacíamos más y luego hacíamos otro. Entonces, o sea, como que lo de los monólogos sí que estaba ahí, pero tampoco de una manera muy profesional, ¿eh? O sea, no te imagines, por el otro día en el de Caco, por ejemplo, me preguntaba, joder, ¿llevas haciendo monólogos desde los 18? ¿Cómo? ¡Qué malo eres para llevar 10 años haciendo monólogos! Digo, no, no. O sea, probablemente desde los 18 hasta los 22 habría hecho 4 monólogos. 6, sí. ¿Sabes?
Claro,
y luego desde los 22 hasta los 24, pues 12 más. Y en los últimos 3 años ya he hecho mucho más, pero que no fue siempre con la misma intensidad.
Vale, entendido. Vale. Y luego, o sea, ya hemos hablado de eso, de tu época de hacer los vídeos de YouTube, de tu época de blogger. Luego estuviste trabajando en una agencia de comunicación.
Efectivamente.
Que es cuando nos conocimos en esto de los vinos en La Rioja.
No, llegó antes eso.
Que hay más etapas en la vida.
A la vez que escribía en el blog este, en Semejante Ramera, que era mi blog de cine, una chica de Oviedo que se llama Carmen Ordiz. Tenía un blog que se llamaba G de Gastronomía, ¿vale? Que era de gastronomía. Y yo empecé ahí a hacer una sección de cine y gastronomía para cubrir el Festival de San Sebastián. Yo iba mucho al Festival de San Sebastián, lo mismo, pues porque al final me gustaba la iniciativa de ir para allá, aprender qué era eso, intentar colarme, intentar conocer a gente. Entonces dije, vale, esta chica me pagaba la acreditación y me pedía que yo cubriese la sección culinaria y cinema del Festival de San Sebastián. Entonces, perfecto, porque era como, no sé mucho de gastronomía, pero sé de cine, bueno, te hago aquí unas movidas. ¿Qué pasa? Que cuando fui a Madrid, esta chica me dijo, oye, yo en Madrid necesito gente, porque me llega mucha cosa de restaurantes y demás, de vente a probar esto, ¿quieres ir? Y yo, que era como cenar gratis, dije, por supuesto. Entonces iba de vez en cuando a restaurantes a hacer coberturas. Y una de las cosas más guays que me enviaron fue este fin de semana en La Rioja, que esto es muy loco que estemos aquí ahora mismo, porque este señor y yo, de pronto, estábamos en un autobús con otros bloggers visitando unas bodegas. Bueno, de aquellas no tenía novia, bueno, ni ahora. Bueno, da igual. Pues qué gracia, vale, pues ahí nos conocimos y corte A, el otro día, acabando de pegar la elegía, y de pronto entras tú, tío. Qué
sí,
guay.
Sí, tío, y digo, oye, es que de hecho, yo vi selfie y dije, ¿qué? Este tío me suena mogollón, porque como además estuvimos
en el autobús... ¿Cuánto he compartido yo una cata de vinos con este tío?
No, ni idea de lo de la cata de vinos ni nada, yo que estuve como, yo qué sé, los primeros 20 minutos de la peli, en plan, ¿de qué conozco a este tío? Yeah, ¿quién es?
Qué mítico.
Y luego caímos, porque además eso, pasó bastante tiempo desde lo de la cata de vinos hasta la peli, y luego pasó un huevo de tiempo desde la peli hasta el otro día, que digo, claro. Pues
sí. Y a raíz de eso, cuando vine, bueno, ya estaba en Madrid... Buscando curro lo mío, que era al final sí que era la comunicación por H por B, conocí a... yo monté Los Yago, desde a raíz de Los Yago conocí
sí,
a...
ahora
a
hablamos
Javi.
De Los Yago, que eso me parece...
Vamos, bueno. Pero a raíz de Los Yago conocí a Javi Moya, que Javi Moya era el... Si no me equivoco, el director o redactor jefe, yo creo que director de Rolling Stone en España... Reactor jefe, director web. Bueno, era un tío como cuando Rolling Stone en España, la revista, tenía peso y existía, porque ya no existe. Él estaba ahí y bueno, ya ha hecho mil cosas y es un genio, es un tío brillante. Y nos conocimos a raíz de Los Yago, nos empezamos a llevar muy bien. Y él también había trabajado en Spine Media, que es la editorial esta de Andrés Rodríguez, que tenía Squire y mil más. Y entonces le dije, tío, estoy buscando curro. Y me puso en contacto con Rodrigo Barona. Rodrigo Barona es el director ahora mismo de una agencia llamada Brandelicious.
Sí.
Y antiguamente fue el director de la revista Tapas. Entonces, vale. Él de pronto salió de Tapas para montar su propia agencia de comunicación de gastronomía. Y justo le pasó mi currículum. Y me dijo, estamos buscando un tío tipo becario para esto y tal. Y dije, de puta madre. O sea, yo estaba buscando.
Sí, o sea, no, digo, porque viendo eso, que tu trayectoria era más eso, hacia temas de, pues, yo qué sé, cine, televisión, comedia, tal. ¿A ti te gustaba escribir sobre gastronomía o lo veías un poco como, joder, me estoy desviando de lo que.
A mí me flipa escribir.
Da igual.
De lo que sea.
O sea, que no, para ti no era en plan como un downgrade de, joder, me estoy desviando de lo que de verdad quiero hacer. Ah, pues qué guay.
Y de hecho, nada. Bueno, nada no, pero muy pocas cosas de las que he hecho han sido como un downgrade o un paso hacia abajo de... No, siempre que he podido aprender, y lo digo muy en serio, o sea, de hecho, de las cosas que más me gusta de escribir es cuando me encargan escribir de algo, porque eso...
Porque te obligas a aprender de
exacto,
eso y...
vengo ahora, por eso tengo una coleta, como decía antes, de Keanu Reeves, de hacendado, y vengo con estas pintas, porque vengo desde Bilbao.
Eso, estás yendo mucho a Bilbao ahora.
No, justo estos 5 días. Llevo 5 días seguidos en Bilbao, pero no...
pero en Instagram lo he estado viendo...
Llevo 5 días seguidos, que igual te ha parecido mucho, y te mucha pues la brasa, lo siento. Lo siento si he dado la brasa.
Digo, no, pero en plan, te creía que eran más semanas, no sé.
No, pero he estado viajando mucho porque Cinemanía me manda mucho fuera, y yo encantado. Y en Bilbao he estado cubriendo el Cinevi, que es un festival de cine de autor, de lo que yo no sabía nada, y he entrevistado a una directora documentalista maravillosa que se llama Claire Simon, francesa, y a un documentalista chino que se llama Wang Bing, de los que yo no sabía nada. Pero precisamente lo guay de esta experiencia ha sido, joder, que ahora sé mucho de esas dos personas.
Sí.
Y entonces solamente la vida funciona un poco así. Si haces el Interrail, sabes dónde está Eslovenia. Si no, pues igual...
Yo sigo sin saber por qué vienes con el pelo así, que no...
Ah, porque no tengo ropa y estoy sucia. Pensabas que iba a haber
que había como una razón,
es que,
de
o sea, vengo, es que el tren llegó hace una hora y entonces he dicho como no me da tiempo a lavarme no me da tiempo a lavarme el pelo atento a este punto influencer que tengo. Ya está.
Vale, bueno, Santi, a ver, que va a entrar en escena joven.
Joven
se llama Alberto.
Espera que no te va a oír la gente, perdóname, que he dejado el tal. ¿Qué tal, joven?
Encantado.
¿Cómo estás?
Joven, ¿no decimos tu nombre? No, bueno, sí, se llama Alberto Chao.
Pero joven, ¿no suele salir? Joven. Sí suele salir.
No, es nuevo. Desde la semana pasada.
Claro. ¡Oh, qué maravilla! Encantado.
Joven, decir que al igual que Santi con mi edad, acabo de suspender un examen de derecho.
Acabas de suspender un... Es que joven tiene 19 años. Entonces,
¡hostia! Oye, sí que eres joven.
Mira,
sí,
tío, esta es la evolución.
¿Qué años eres tú?
La de cadena 36,
tío.
Sí que eres...
Tengo casi el doble que joven.
Sí que no eres joven.
No, no soy nada joven. Coña. Entonces joven me escribió por Instagram, me dijo que le volaba el podcast y me está echando una mano y me encanta que me escribiera.
¿Ves? Esto es maravilloso porque ahora joven puede convertirse o en una persona válida y que saque provecho a su iniciativa o en un trepa. Entonces,
¿qué eres, joven?
Y no se descarta.
Quiero pensar que no eres una persona válida.
No. Y de hecho, hay mucha gente que cree que yo soy un trepa. Y probablemente tenga razón en algunos aspectos. En otros creo que he demostrado
eres
que ya
trepa,
no.
Eres un trepa, tío. Llevas como 5 meses diciéndome que quieres venir al podcast, macho. Que por favor te entreviste.
No, es verdad que no te lo he dicho, pero a Iríbar, que voy mañana...
Iríbar sí
se lo he dicho un poco.
A mí me has hecho el favor, Iríbar te ha hecho
a ti. No, te he hecho el favor, me estás haciendo mucha ilusión. No. Bueno, joven, ¿qué nos traes?
A ver, joven.
Un poquito de todo.
Ojo, joven. Los materiales los ha preparado él, ¿eh? Preguntas,
sí,
entrevista.
Sí, me he informado, ¿eh? Te he visto, pero vamos, te he visto más que a mi madre.
Lo de que quería ser emperador, emperador, ¿qué he dicho?
Embajador.
Embajador, me lo ha dicho joven.
Vale.
Sí que me he papeado de ti entera.
¿A por ello?
Bueno, a ver. ¿Por dónde empezamos? Dime tú.
No, a ver, yo quería preguntarle un poco sobre los premios Yago, que es que me flipa cómo se montan unos premios.
Bueno, los premios Yago, además de que estáis invitadísimos este año...
A saco, vamos,
o sea,
¿cuándo son?
El finales de febrero, principios de marzo.
Después de los Goya, porque son los premios olvidados.
Básicamente, son unos premios que son la reválida del cine español. Si no te dan un Goya, te damos un Yago. Son los premios para el no nominado, o sea, gente que haya estado no nominada pero se lo merezca. Nominado no ganador, gente que haya estado nominada al Goya pero no se lo hayan dado y se lo merezca. Olvidado histórico, el premio de honor de todo cine, de todo premio de cine, pero que está pensado para alguien que haya estado denostado a lo largo de su carrera por el cine español. No reconocido, que es para alguien que no pueda ganar un Goya porque no hay una candidatura para ellos. Y luego ya hemos metido algún premio más como el grupo de Irreductibles, que es un grupo a un mejor reparto, y luego el éxito menos comercial, que es para una película pequeña, y la gracia de ese premio es que se lo da una película mayor. Entonces, básicamente, es una fiesta para... Yo esto nace de consumir galas de cine como un adicto y darte cuenta de que hay una pulsión siempre del espectador de galas de cine que viene de... Que consiste en rebelarse contra la injusticia o lo que él considera que es una injusticia, ¿no? ¿Por qué DiCaprio no tiene un premio? ¿Por qué no sé quién no ha ganado el Goya? ¿Por qué tal? Y digo, vale, vamos a dar un premio según los premios que den otros, que eso es una cosa que yo creo que no he visto. Entonces, nada, pues nace de eso, y de no querer hacer las candidaturas de siempre, de no querer hacer nominados. ¿Y,
pero y quiénes son? Bueno, tú joven entra lo que quieras, pero ¿quiénes son los jueces en tus premios?
Va cambiando, pero siempre son un grupo de periodistas que dan prestigio al premio y a los que bendigo y necesito y admiro y quiero, porque sin ellos este premio no tendría sentido. Pues en los últimos años ha estado, pues es que de lo mejor de la prensa cinematográfica de este país, que no es porque lo diga yo, pero es que estoy muy en deuda con ellos, pues desde Gregorio Belinchón del País, hasta Andrea Bermejo de Cinemanía, hasta Israel Arias de Europa Press, Alejandro Calvo, director de Sensacine, Javier Zurro del Español, Pepa Blanes de La Script, bueno, o sea, se va a quedar gente, Gonzalo del Prado de Antena 3, se me va a quedar gente, pero son todo gente maravillosa que da prestigio al premio y que es una razón por la que la gente viene.
¿Y la gente se toma a bien el premio? Porque al final es un poco el premio al perdedor de la gala de los Goya, ¿no? Un poco al...
Mira, la mejor definición de lo que pasa la dio Marian Álvarez hace, yo creo que fue el año pasado, no el anterior, que fue, dijo... Ha pasado un invitado del próximo programa de... Bueno, que igual es más divertido porque igual trae cosas. Marian Álvarez dijo, esto pone el final que necesitaba o el final que quería a una racha de mierda. Los premios de cine son una cosa horrible. Excepto para el que gana. O sea, claro, para el que gana es maravilloso.
Porque estás ahí, porque desde que te dicen que estás nominado hasta que dicen el ganador...
Eso está guay.
No, eso está guay. Eso debe ser un sufrimiento, tío. Y
no,
luego
o sea,
que sonreír.
Digo, los meses en los que eres un nominado es la polla.
Eso, pero tú estuviste nominado.
Claro, yo estoy nominado al Goya. Claro. Es la polla. Es la polla. Porque dices, joder, durante unos meses todo son posibilidades. Entonces, como la gente te trata como...
Es que a lo mejor
posible
gana,
ganador,
¿sabes?
Posible ganador.
Claro, nominado es como...
En el momento en el que no ganas, eso se esfuma. Entonces, eso, 3 o 4 veces...
Es un bajón.
Claro, ¿veis BoJack Horseman?
No, la tengo pendiente. No. He visto algún capítulo, pero no...
Hay una temporada, no sé, la 3, la 4, yo creo que es la... No sé, pero bueno, en la que él está nominado... Él hace una película muy buena y le nominan a todos los premios. Y no gana ninguno. Y un actor le dice... Te toca ser este tío. O sea, la industria tiene a este tío. El tío que está nominado en todas, pero no va a ganar ninguno.
Pero, o sea, tú dices que DiCaprio, grupo de personas ha dicho, vamos a nominar a este tío a saco de años y no dárselo.
No, pero yo lo que estoy diciendo es que los premios son parte de una promoción de una industria. Es decir, tienen un porqué. Y tienen un porqué que haya alguien que no gane cuando se lo merecía. Esa narrativa tiene un porqué. Y esa narrativa es la que atrae a la gente. Y esa narrativa es a la que se oponen los Yago. ¿Sabes? Esa narrativa de es que el injusto tal, pero si es injusto, dale uno. Es que te lo merecías, pues dáselo. No lo nomines, dáselo. Pues no, es que porque no hay mujeres, es que las hay, dáselas. No, es que no, pero no, porque no interesa, porque la narrativa alrededor de la gala es más importante que lo que ocurre en la gala. La gente dice, ganará no sé quién el Oscar, y dice, no depende de un trabajo, depende de una industria y depende de una campaña. Y yo ahora soy académico. Es que mira, es que esto me va a quedar como un golpe de efecto chulísimo.
Ojito,
a
ver.
Mira, ¿dónde está? Yo
tengo una mochila, ¿verdad? Bueno, Santi va a buscar su mochila. No sé qué nos va a enseñar. A ver.
¿Qué casualidad? ¿Qué puta casualidad?
No, un Yago.
No, tal,
pero... ¿Un Yago? ¿Tienes un Yago ahí?
No. Esto no es nada. Yo soy académico, ¿vale?
Portatrajes.
Y esto, es que lo acabo de sacar del buzón. Esto son películas.
No. Esto es
que
DVDs.
Me manda.
¡Ostras!
La puta Academia de Cine. Esto son películas. O sea, esto es gente que tiene dinero.
Que te mandan
para mandar.
Y este tan grande que es. Tío,
pues
te manda una revista.
Puedes,
también.
Abrir los que quieras.
¿Sí? ¿En serio?
Claro. Pues sí.
¿Eh?
O sea.
Esto es publicidad, ¿tú crees? A ver.
Entonces,
un unboxing aquí.
Seguro.
Un haul de películas.
Mira, La Banda. Una película de Roberto Bueso. Que seguro que es una película maravillosa. Pero es una película que tiene dinero para hacer esto.
Joder, HBO, entonces, ¿eh?
¿Qué me ha mandado HBO? Ni puta idea que es eso. Pero lo que quiero decir con esto es que la gente se olvida.
Joder,
que
este te
esto
manda...
existe. Y que no es tan importante lo buena que sea La Banda o lo buena que sea...
El vintage de la Marta. Staff only. Hala, aquí te mandan... esto es una carta para
claro,
ti.
Claro, claro, sí, sí,
oye,
sí.
Oye, pero qué guay esto, macho.
Claro,
esto...
entonces, pero que la gente se olvida de que esto existe y de que no sé cómo de buena esta película o esta otra, pero el hecho de que yo la tenga en mi buzón y pueda verla, evidentemente va a hacer más fácil que yo la vote.
Pues tío, me parece la pena.
Y por eso tengo unos premios.
Y te llegan muchos. Joder, sí, tío. Pero te han llegado 200 ahora de golpe.
No, me están llegando todos los días. Además, una cantidad de mierdas de películas.
Pero te las ves tú.
Hay una cosa.
Te las ves tú todas.
O sea, me veo muchas, ¿eh? Me veo muchas. No, y me lo estoy tomando en serio, ¿eh? Y de verdad que quiero votar bien. Pero no me.
Pero es que no puedes ver todas, ¿no?
¿Cuántas? Voy a hacer una cosa con unos colegas y. Ahora queda raro, pero venir. Y es empezar a hacer un día ventilarme 8, ¿sabes? Vale. O sea, sí, hacer un maratón, porque no puedo.
Ya, tío, lo que pasa es que igual cuando vas ya por la sexta dices, joder, pues se me está
haciendo. No, pero bueno, pero es una excusa para ver cine español y, joder, que este año hay cosas muy buenas, pero bueno, que es curioso.
Pues qué guay, Santi, tío. A ver...
Ya está, ¿no? Se ha acabado, ¿no?
No, es que... Es que
¡lo siento!
Tengo 7 páginas de preguntas. Recoge tus cosas y... No te vayas, pero... es que has hecho muchas cosas, tronco. A ver, joven, ¿qué le preguntamos sobre zapeando?
Joven, no has dicho nada, tío. Joven, no has dicho nada. Has dado la brasa para participar en este podcast y no has dicho nada, tío.
De pegar la alergia. Yo quiero... Tengo una pregunta de tu podcast. ¿De un programa en especial?
Tú di que es mi podcast y que David Suárez lo oiga.
Bueno. No le echen de ahí también, ¿no?
¿Eh?
¿Qué?
¿Qué? ¿Que no le echen de ahí? No,
que no, que no.
Ojalá le pudiésemos echar.
¿Cómo surge el programa de Comentando Porno?
Ah, porque somos unos guarros.
¿Pero cómo se propone eso? No lo entiendo.
No, o sea, básicamente, bueno, pegar la alergia, para quien no lo sepa, somos David Suárez, Sergio Bezos y yo, comentando vídeos de YouTube. Ahora lo que hacemos es comentamos siempre vídeos o comentamos siempre un tema directamente. Hemos cambiado un poquito eso. Decimos que es todopoderoso, es mal, pero es... O sea, es todopoderoso, muy, muy, muy mal. Y nada, la temporada pasada hubo un programa, efectivamente, que era especial porno.
¿Que no está en YouTube?
Está en Xvideos.
Claro, en YouTube eso no te lo pueden poner.
No, y lo subimos a Xvideos. Y guay, no, bueno, pues porque había... El porno tiene mucha gracia. O sea, el porno, sí, si te fijas... o sea, cuando acabas la paja dices, ¿qué estoy viendo? Y eso nos hacía gracia y trajimos un mogollón de cosas de ahí.
Pues me parece una locura.
Ahí está. No, es de los que más bien nos ha quedado. Sí. Más bien, mejor.
Pues a ver, Santi, tío, tenemos que hacer lo que yo llamo closing words.
Por favor. Lo mismo.
Este es un podcast de reinventarse y a todos los que venís os pido que, ¿qué le dirías a alguien que está en una situación así como de infelicidad en el curro, pero que tiene inquietudes, como era tu caso, pues para que se anime a reinventarse y a cambiar de sector, puesto, lo que sea, pero como que necesita un empujón?
Bueno, antes de nada, yo no soy un ejemplo para nada de nada, ¿eh? O sea, yo estoy a 6 meses de que me echen de zapeando, ¿eh? Y de no volver a trabajar en esta industria,
tío,
¿eh?
Tenemos un podcast. Entonces, de
Fibeta. Y de que esta esta entrevista quede como, mira aquel tío que ya chocoleta, ¿qué le pasó? Pero siempre digo una cosa, y lo hablo mucho con mi hermano pequeño, por ejemplo, que es que pienses en qué te gusta hacer y que lo vivas de forma activa. Lo que sea. Yo siempre me acuerdo...
Que pongas ganas, ¿quieres decir?
No. Que lo vivas de forma activa.
Ya, ¿eso qué
es? Decir, si te gusta el fútbol, hazte un blog de fútbol. Vete al partido y mira a ver quién está... quién lo comenta. Preséntate, di que te gustaría aprender. No sé nada de fútbol, pero como que... yo qué sé, yo siempre me acuerdo en Los Soprano.
A ver.
El hijo.
No fucking city.
¿Cómo se llamaba el hijo?
Anthony Jr.
Eso. Anthony Jr. Hay unas temporadas que es un puto desastre,
sí.
Que es un tío que se droga, que bebe y tal, no sé
sí,
qué.
Sí, que cuando se le afeitan las cejas.
Eso.
Sí.
Y de pronto hay una temporada que dice, hostia, si a mí me gusta tanto la fiesta, ¿por qué no organizo yo fiestas?
Sí.
Pero eso es lo que hace falta. Ese punto de pasar de una cosa que a ti simplemente... es un hobby, es una cosa de ocio, a decir, ¿cómo puedo yo dedicarme a esto? ¿Cómo puedo yo buscar una forma activa de esto? Y de pronto el tío empieza a distribuir flyers en un colegio, no sé qué y tal, y joder, se hace un nombre en organizar fiestas. Pues de puta madre. Si no tienes por qué ser... No todos tenemos por qué ser cómicos o cosas y tal. No, igual lo que te gusta es eso, el fútbol, o la albañilería, la carpintería, yo qué sé. Pero vívalo de forma activa.
O sea, que si hay algo que te flipa, en plan, tío, pues ya que has encontrado algo que te mola tanto, busca una manera de poder ganarte la vida con eso. Pues me parece muy bien. Joven, ¿quieres preguntarle alguna cosa más?
Agradecer aquí tu presencia.
Vaya, por Dios, a vosotros, me lo pasa muy bien.
¿El público tiene alguna pregunta hoy que tenemos? ¿No? Mujer, mi mujer y amigo, ni, no, ninguna pregunta. ¿Caco Forns, alguna pregunta?
No, que se pide ya.
Vale, que te pires ya.
Tiene que venir el que sea, quedará un nuevo programa mucho mejor.
Bueno, Santi, tío, pues muchísimas gracias.
¿A vosotros?
Y
muchas gracias.
Genial.
Joven, ten cuidado, ¿eh?
Yo lo tendré.
Ten cuidado, eres muy joven.
Seguiré tus consejos.